Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hoy por la mañana amanecimos con la noticia de que Raúl Alonso Jiménez había salido lesionado de un compromiso de preparación que tuvo con el Beşiktaş de Turquía. Esa es la mala noticia de este miércoles. Ya estaremos ampliando la información y lo que sabemos acerca del futbolista del Wolverhampton. Este es el comunicado oficial por parte del equipo de la Premier League. Raúl salió en el partido contra Beşiktaş después de estirarse para recibir el balón y sintió algo en la rodilla y la ingle. Los escaneos revelan que ha sufrido una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla y una distensión menor en el aductor. Ninguna de las dos lesiones es muy grave, pero se espera que esté fuera varias semanas. Ese fue el comunicado oficial por parte del Wolverhampton. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Tenemos que abrir, evidentemente, con esta noticia respecto a Raúl Alonso Jiménez y esta lesión que ha sufrido el futbolista del Wolverhampton. He podido platicar con el entorno de Raúl Alonso Jiménez. Me cuentan que, tal y como lo dice el comunicado, se estiró de más, evidentemente repercutió en la rodilla y también en la ingle. Pero me dicen, no es tan grave como se llega a hablar, porque yo ya en algún momento del día hasta leí que es posible que Raúl Alonso Jiménez se pierda la Copa del Mundo. Me dicen, serán entre 4 o 5 semanas, cuando mucho, lo que se perderá Raúl Alonso Jiménez. Con esto, si se llega a cumplir, Raúl Alonso Jiménez no tendría mayor problema de estar en la fecha FIFA cuando la selección mexicana enfrente a la selección de Perú y Colombia. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta tarde en la mesa de Fútbol Picante. Señor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Y fíjate que estuvimos viendo el partido. Saludo a mis compañeros, a Dionisio y a Héctor, y por supuesto a ti. Y pensamos que salía y no pasaba nada. Es decir, salió caminando normal.
Sí, es
como
que
algo muscular, no tan grave.
Es que eso es justo lo que me cuentan, Mario, que no fue tan grave, que se ha hecho más escándalo de lo que en realidad tiene Raúl Alonso Jiménez. Así que lo percibiste a la perfección,
sí,
con ese ojo clínico que tienes, Mario.
No es así. Simplemente, aparte, él sale caminando y tú denotas los gestos de dolor o de la importancia del dolor y él se ve natural. Se ve algo muscular, contractura, no tanto así. Ahorita me espanté.
Evidentemente tendrá que llevar algún tiempo de reposo, rehabilitación, ¿no? Le va a llevar un rato el no poder trabajar con el resto del grupo, pero nada que ver con algunas notas que llegué a leer de que se va a perder la Copa del Mundo. Dionisio, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Saludos, Mao. Sí, alarmista. Saludo también al señor Huerta, a la luz táctica de ESPN, el profe Mario Carrillo. Y es más, echando cuenta, cuando se hablan de 2 meses, dices, bueno, para el 29 de septiembre pudiera estar listo, ¿no?
Sí.
Pero ahora resulta que sería mucho antes de los partidos también que tiene que enfrentar México ante las selecciones, una de ellas de Perú. Entonces, es importante, hay que darle su rehabilitación, pero sí, por lo menos las primeras informaciones, uno dice, híjole, muy cercano al Mundial, capaz si queda fuera. Afortunadamente, si se hace el trabajo que se tiene que hacer, Raúl Jiménez, por supuesto que estará en la Copa del Mundo. Ahora entra la pregunta, ¿le alcanzará a recuperarse para llegar en el mejor nivel óptimo, mayor que el que tenga cualquier otro delantero, como para decir el Tata Martino, vas de arranque en el primer partido? Y si no está al 100%, y si está un 50, 60 y 70%, y los otros están al 100%, ¿qué hace el técnico?
A ver, si se cumple ese tiempo que a mí me cuentan, entre 4 o 5 semanas máximo, estamos hablando de que se estaría perdiendo agosto, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta de agosto. Que quizá para el lunes 29 puede estar ya de regreso y jugar ese fin de semana. La fecha FIFA es hasta el 24 de septiembre. Uh-huh. 24 y 27, Héctor. Parece no es tan grave lo de Raúl Jiménez, ¿no?
Sí. Sí, de todas maneras, lo que hay que recuperar también es el nivel futbolístico que tenía Raúl Jiménez.
Sí, que bueno, venía de marcar ya 2 goles en la pretemporada.
Sí, en la pretemporada, pero sí, ya en partidos de competencia, con la selección mexicana no anduvo, la eliminatoria fue bastante mala para él, 3 goles, pero 3 de penalti, y creo que con el Wolverhampton en algunos partidos ya hasta suplente fue. Entonces sí creo que el nivel futbolístico de Raúl, que andaba impresionante antes de la lesión, impresionante. No teníamos nadie ninguna duda que es el titular de la selección mexicana. Hoy yo tendría la duda de si el Chaquito, que lamentablemente ayer la previsión que hablábamos ayer en Picante de que era muy riesgoso meterlo, que era innecesario meterlo ayer, y salió lesionado del partido. Entonces, no tenía ningún sentido si ya lo vendiste, ya no tiene caso que juegue.
Ni siquiera para qué viajó.
Ni siquiera viajar.
No lo entendí.
Es una tontería esta. Bueno, al fin, Diego Aguirre está haciendo cosas que ya
lo... Poco, también lo pudo haber solicitado el jugador. Dice,
no.
Oye, estoy atravesando buen momento, no me cortes la racha.
El técnico dijo, como está en el plantel todavía, no lo han vendido, no han cerrado papeles, pues yo lo necesito, va a jugar conmigo. ¿Por qué? Porque pues está apurado por los resultados también. Viene de derrotas consecutivas, entonces quiere un jugador que le resuelva lo que está resolviendo él con goles, porque atrás ya el equipo ya mejoró. En la parte defensiva ya no recibió gol ayer, que fue una maravilla, ¿no? Y Jurado ya como que se metió en la cabeza de que aunque me estés poniendo allá Corona como un dolor de muelas...
Bueno,
ahí,
ayer lo que hizo Jurado...
Bueno, Jurado un partidazo ayer, pero te digo, ya como que se convenció. Bueno, si Aguirre tiene miedo que el líder del vestidor le haga grilla adentro y lo quiere tener ahí en la banca, aún teniendo 2 porteros, que nadie tiene 2 porteros en la banca, bueno, pues entonces que él juegue su juego y yo juego el mío. Y Jurado se puso a jugar su partido y jugó espectacular ayer.
Ahora no estamos saliendo del tema de Raúl Jiménez.
No, sí, vuelvo a esto, sí. porque siempre cuando estás en una lesión es muy difícil volver, y el caso de Corona es una lesión, no va a volver, es difícil que vuelva. Y Jiménez me parece que ya había recuperado ritmo futbolístico, pero no había recuperado el nivel futbolístico que tenía. Son 2 cosas diferentes, ¿no? Una cosa es recuperarte de la lesión, otra recuperar el ritmo futbolístico, que eso te da la actividad partido tras partido, y otra el nivel futbolístico que tenías antes de la lesión. Hoy creo que el puesto de él lo puede pelear perfectamente el Chaquito Jiménez y Funes Mori.
Por eso te decía yo.
Pueden pelear ahorita a ser titular de la selección.
Que hoy le puede entrar la duda, no hoy, pero digamos de aquí a 2 meses o a mes y medio.
Si no recupera ese nivel futbolístico,
claro, le puede entrar la duda a Gerardo Martino y decir, híjole, yo veo que Raúl está en un 60-70%, los otros están al 100% y quizá ya resulta que ya no es la primera opción. No sé qué nos pueda decir, por ejemplo, la luz táctica de ESPN, si prefiere poner a alguien al 50, 60, 70% sobre alguien que pueda estar al 100.
Fíjate que en la Copa del Mundo, en la anterior, Sudáfrica, Javier Aguirre le tenía mucha confianza a Guille Franco. Y en Wembley, tirando a gol, le pegó al poste. Dedo, se le inflamó, no pudo recuperarse en la Copa del Mundo. Así es que simplemente él se va a aliviar y el que esté mejor y el que lo demuestre en el primer partido y en el segundo es el que va a jugar.
Ahora, pero queda mucho tiempo.
No lo sabemos.
Para la lesión que tiene Raúl Jiménez, queda mucho tiempo para poderse recuperar y llegar al 100 en noviembre,
sí,
¿no, Mario?
Y aparte, no sabemos la evolución de los otros. Ya Henry Martín hizo un par de goles muy buenos.
Amistosos, claro.
A ver, pero estando Jiménez, al 80% es titular, ¿no?
Sí, y al 70 también.
Es Jiménez.
Es Jiménez.
Ahí está. ¿Al 70 sobre Chaco al 100?
Sí,
¿sobre Chaquito 70, al 100?
Sí.
¿Al 70?
Ahora.
¿Lo prefieres a él?
Sí, al 70,
wow.
Sí.
Ahora, yo prefiero a un al 100, la verdad.
No, pero ¿sabes por qué, Héctor? Experiencia mundialista, campeón olímpico, es decir, tiene un bagaje internacional. Triunfando internacionalmente en Europa.
Pues el otro, ya
el otro viene, todavía no crece en Cruz Azul, es decir... Me gusta a mí, pero todavía ahí va. El Cruz Azul
no
ha triunfado.
No, pero no crecía porque el técnico no lo metía.
Bueno,
Mario.
Realidades.
Él debutó a los 15 años.
Es un tremendísimo jugador, pero en futuro.
Él debutó a los 15 y a los 20 estaba listo para ser titular. El técnico dijo, no te pongo, y me cae mal tu papá o alguna cosa, pero no te pongo.
Y
esas son tonterías.
No, y por algo es, porque mira... en 2 partidos ya lo llamaron de Europa, es decir...
En el inicio de la liga empiezas con 5 goles, arrancas muy fuerte.
Y aparte lo conoce el señor de Clos.
Y llevas 7 goles en 5 partidos.
Tarde, bueno, que temprano
el de ayer que salió lesionado.
Va a salir. Por eso te digo, Raúl, estamos hablando de un delantero que ya tiene una jerarquía en Europa, reconocido, champion en Europa, es decir, yo creo que él es titular, al margen de lo que me digas. Lo del Chaco, sensacional.
Lo que no estoy de acuerdo, Mario, es que los puestos, no en el caso de Raúl, que creo que se lo ha ganado, pero los puestos en selección no se pueden regalar.
No, jamás.
No, no se lo puedes dar, hagas lo que hagas, juegues o no juegues, Moreno, Gallardo, van a ser titulares de mi selección porque yo quiero. No, espérate.
Y estamos ahora.
O sea, que jueguen.
Estamos
y
hablando,
si juegan mejor que todos, perfecto.
Estamos hablando de Santiago, ¿verdad? ¿Te acuerdas creo que nos estamos olvidando de Funes Mori, ojo, también ahí.
Funes Mori arrancó bien.
Por eso, y arrancó entonces bien. No solamente es el tema de que pueda ser Santi.
Y quieras o no.
Es Funes Mori y no porque a lo mejor yo esté de acuerdo, sino porque le gusta el
No, tata, espérame, ¿verdad? Y quieras o no, Henry Martín ya sintió calambres. Porque ya Henry Martín otra vez se puso las pilas y ya lleva dos partidos que hace gol. Entonces, yo, y además muy buenos goles los dos. Y contra rivales muy importantes. Yo a lo que voy es que el fútbol es así, competencia. Y el que esté mejor es el que tiene que jugar. Y los puestos a veces siento que se regalan.
No. Y aparte, en una Copa del Mundo, Héctor, no sabes quién va a evolucionar mentalmente.
Ahí tienes el Guille Franco, 2010. Titular de la selección por decreto. ¿Y quién llegó mejor ese mundial? No. El jovencito Chicharito
Hernández.
Chicharo, que ¿y quién terminó siendo titular? El jovencito Chicharito Hernández.
Ah, bueno, ¿y quién le metió a la Francia?
Es lo que hablo hoy de Santiago Jiménez. El jovencito puede terminar titular.
Yo
creo que anda muy bien.
Yo creo. Y decía Mao, por ejemplo, hace un momento, no, pero queda mucho tiempo. Sí le da tiempo de recuperarse.
No, sí se va a recuperar.
No, pero ojo. Lo que pasa es que sí lo pensamos, ojalá, eso es lo ideal, lo óptimo. Pero cuando Raúl Jiménez sufre la lesión, pasó un año para que pueda volver a jugar prácticamente. Y pensábamos que quizá en 3 o 4 meses pudiera recuperar su nivel.
No ha vuelto a recuperar.
No lo recuperó.
No
lo recuperó. A eso voy. Ahora quedan 4 meses. Estaríamos hablando de 2 meses y medio o 2 meses de que Raúl tendría para recuperar el nivel, no el ritmo futbolístico, el nivel. Y es ahí donde a mí me entra la duda. Si pasó un año, jugó y después ha tenido todo este tiempo y no ha recuperado el nivel...
Mau, que lo conoce muy bien, porque has viajado mucho con ellos. Raúl, al 100%, nadie le compite.
Ah, no, esa es otra cosa.
Nadie le compite.
No, nadie.
Raúl al 100%. El asunto es que no todos llegan al 100%.
Raúl al 100%, para mí, es de los mejores futbolistas que hay en la actualidad.
Yo te lo pondría entre los 20 mejores delanteros de Europa, ¿eh? O sea, de Europa.
Sí. Por eso, pero hablando de los mexicanos, para mí es top 3.
No.
Top 3 de la actualidad, estando al 100. Y yo creo que Raúl puede recuperar esa mejor versión. Yo ya lo vi más cómodo con esta nueva protección. Los minutos que tuvo de pretemporada no solo fue el marcar gol, sino el estar participativo. Ahora que tengo una buena recuperación, desgraciadamente esta lesión le llega a unos días de arrancar la
primera. ¿Pero quién es el mejor futbolista mexicano en el momento en su potencial máximo?
¿Ahorita?
No, ¿quién es en su potencial máximo?
Creo que Edson Álvarez.
Por ejemplo, él no está en su potencial máximo ahorita, pero estando en su potencial máximo, el Chucky, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Edson Álvarez, para mí Raúl está por encima de todos.
Claro, en su potencial máximo.
En su potencial máximo.
Esa es la gran clave para el Mundial, que ojalá todos esos jugadores que mencionas lleguen a su potencial máximo en la Copa del Mundo y que no lleguen de manera dispareja. Ahora, si preguntas hoy, pese a que todavía están en pretemporada en Europa, por cómo fue el cierre, es Edson Álvarez.
Edson siempre ha estado bien.
Sí, por cómo cerró la temporada. La temporada anterior yo creo que los dos que mejor cerraron fueron Edson y Héctor Herrera, ¿no? Híjole. Lo que hizo en el Atlético de Madrid.
Sí, claro,
pero Héctor Herrera tuvo del 18 de febrero a el 25 de marzo 6 titularidades, más o menos,
cerró bien,
pero después vino la lesión.
Es que después se lesiona, sí.
Sí, y ahí te mata lo que es el, ¿cómo se llama? La inercia. Entonces, yo pensé que ibas a decir el tema, sobre todo, de Gutiérrez, que hasta va a renovar con el PSV.
Sí. Sí, ahora...
El Guti...
Hay que hablar también de...
Pero en el 100% del Guti tampoco se acerca a ellos.
Ah, no.
No se acerca. No. El Chucky en algún momento, en su 100%, podría ser.
Y fíjate que pienso, que si competir. Chucky y Raúl están al 100%, yo no sé si le saque tanta ventaja a Raúl Jiménez.
Raúl está al 100%.
Al Chucky, No lo sé.
Para mí está por encima Raúl Jiménez. Sí.
Alexis Vega.
Ahora...
Anda muy bien.
¿Qué bajón?
Sí, Alexis Vega.
¿Qué bajón? Estamos hablando de los jugadores que están en Europa.
Ahora, poco hemos escuchado en esta pretemporada de Irving Lozano, ¿no? un Irving Lozano que parecía iba a salir del Napoli. Me cuentan que hizo una etapa de preparación aquí en México, o más bien de recuperación aquí en México después de la cirugía, que estuvo trabajando 3 semanas muy fuerte para poder llegar a competir en la pretemporada y volver a ser titular en esta
liga. La cosa es que ya ves que hace 2-3 semanas, como decías, iba a salir y le habían dicho, si nos dan 15 o 20 millones de euros, se va.
Es lo que te digo, poco hemos escuchado de Irving Lozano este verano. Bueno, esta es la encuesta del día. ¿Qué tan preocupado debe estar Martino tras la nueva lesión de Raúl? ¿Mucho o poco? Tu opinión es muy importante en @foodpicante.
¿Y dónde está? ¿Dónde está?
Pausa y volvemos para hablar de la América. Mazatlán va a recibir al conjunto de las Águilas del América, esto en la Liga MX Femenil, el viernes a las 6:50 de la tarde por ESPN y también por Star Plus.
La verdad me voy contento con los 3 amistosos que hemos enfrentado a grandes rivales. Creo que hicimos un merecido papel. Ahora enfocarnos el domingo y poder sacar una victoria. Más allá del marcador, que no fue lo que buscamos, pero creo que el club se plantó de igual a los clubes más grandes a nivel internacional, y eso es muy importante para nosotros. Estamos bien, un poco cansado, notarás mi cara, pero tranquilo, y la felicidad de enfrentar a esos equipos que vamos a llevarlo conmigo y
vamos a revisar lo sucedido el día de ayer entre el Real Madrid y el conjunto de las Águilas del América. Los primeros 20 minutos de América, Mario, hombre, de lo mejor, ¿no?
Sí, presión, velocidad, le puso velocidad al equipo. Y afortunadamente el Madrid tenía bajando del avión. Y la verdad que lo superó.
Ya había jugado los 20 minutos. Bien. Mario, ya había jugado con Barcelona, ya no estaba tan bajado del avión.
En Barcelona estaba...
No.
Los errores que hizo con Barcelona.
Pero el Real Madrid viajó ayer y llegó ayer mismo.
No, ya sé, pero ya en Estados Unidos ya está ahí.
No.
Ya jugó contra Barcelona ahí.
Es que caen, venden el humo rápidamente. No, América,
no,
partidazo.
No por eso.
Intensidad, 20 minutos.
Además,
oye, 20 minutos. 20 minutos, por favor. Los primeros 20 minutos. A ver, los primeros 20 minutos.
¿No te gustó el América al principio?
No. Está bien, pero como dice Mario, hay que destacar lo que jugó el rival. El rival llegó y entró como si fuera a jugar.
Está pretemporada.
Por eso, pretemporada. Pero asumió el partido como si estuviera...
Pero es el Madrid, no juega pretemporada.
Sí, no importa, como si estuviera en entrenamiento. Y el América jugó los primeros 20 minutos como si estuviera disputando una final.
Ah, bueno, pues claro.
Una final.
Eso es problema de cada equipo, ¿no?
Por eso, bueno, es problema. Pero entonces también ese problema te lleva a que el otro equipo lució porque el Real Madrid lo tomó como cascarita el partido.
Cuando se dio cuenta que no era cascarita.
Y cuando se dio cuenta, ¿quién terminó siendo la figura del partido?
No, bueno, cerró el Madrid muy bien, pero pero dime una cosa.
Además, quien no ha visto los partidos del Real Madrid...
Para mí la figura del partido fue Jiménez, ¿eh?
Por eso te digo, quien no ha visto la figura, quien no ha visto los partidos del Real Madrid a lo largo de la última temporada cuando fue campeón, los primeros 45 minutos, la mayor parte de las veces, era nefasto. Lo que presentaba hasta en la Liga y muchas veces
sí,
en la Champions.
Pero Dionisio...
Hay que ponerlas...
No. Pero el Madrid, ni el Manchester,
con equilibrio y con balance,
ni el City, ni el Chelsea, no salen a jugar partidos de cascarita.
Bueno, Real Madrid salió ayer partido de cascarita.
No, a pesar de que...
Discúlpame, ayer el Real Madrid jugó partido de cascarita.
Espérame,
aquí, y como dice el señor Mario Carrillo,
espérame.
Viajó el mismo día.
De inicio,
no.
Estaba dormido, nada más, de inicio.
Sí, claro.
La compuso,
claro,
despertó, como todos, pero la realidad es que ayer el América fue superior. Es decir, el primer tiempo fue superior.
Entonces,
oye, como este, ayer fue superior.
El América
sé si mañana, pero ayer
el problema del Madrid es que viene de pretemporada, jugó contra el Barça y ahora jugaba un partido. Después de haber perdido con el Barça, este no lo iba a perder, no quería perderlo. Porque a ellos no les gusta perder ni amistosos. El problema del América es que venía de una racha mala, incluyendo el partido de Tijuana, que pierde como local. Entonces cada uno traía su problema y cada uno trató de resolverlo a su manera. El América por eso jugó con esa intensidad al principio, porque trae un problema de credibilidad, de resultados, y lo tiene que resolver. Esta versión del América, si la presenta en la Liga, no tenemos duda que es un contendiente al título.
A ver, para mí ni tan malo por haber perdido contra Tijuana. ni tan bueno por los 20 minutos brillantes de ayer contra Real Madrid. Por eso,
O sea, terrible.
Para mí fue el peor capítulo de la era del Tan Ortiz.
Pero
tampoco era para correr al Tan Ortiz, como muchos pedían. Como ahora tampoco es para decir que el América está para jugarle al tú por tú al Real Madrid y ganar en España.
Y ganar en España y ganarle en una final de Champions.
Ni muy ni tan.
Y además no fue un partido completo, fue un momento del partido muy bueno y al final se vio muy abrumado. Y al final el Madrid tuvo para ganar el partido.
Permitido por el equipo rival.
Y el arquero del América fue la figura del segundo tiempo.
Sin duda. Ahora, podemos hablar de casos individuales, ¿no? Como el de Óscar Jiménez, que tiene un muy buen segundo tiempo, que entra al minuto 31 por Guillermo Ochoa.
No, de Fidalgo, por ejemplo.
A ese tema quería llegar.
¿A qué minuto entró
Fidalgo? Y le quiero preguntar.
Entró el segundo tiempo, de cambio.
Sí. ¿A qué minuto más o menos?
Mario es de los... Mario es de los
60, 70 por ahí, Mario.
Jugó poco.
20 minutos, pero jugó muy bien, Mario.
Entraron y corrigieron.
¿Cómo jugó Layún?
Layún jugó el primer tiempo de volante y el segundo tiempo de lateral.
No, pero ¿cómo? ¿Te gustó Layún?
A mí no me disgustó Layún.
Oye, Layún...
No me disgustó nada.
El único partido que le he visto a Layún, ese de extremo o volante extremo por izquierda, no sé qué posición.
¿Sabes qué pasa?
Que ya lo había puesto el partido anterior, Mario.
¿Qué pasa, Mario?
No, sí, ya la vez pasada. Pero lo pone a marcar. Eso lo pone, a marcar, a correr.
Doble lateral.
Tocaba la pelota, doble lateral por izquierda, junto con el Chico Reyes.
Lateral bis.
Doble lateral. No, Reyes del otro
¿Qué
lado.
¿Qué es eso de bis? Ten cuidado porque se enoja Mario.
Reyes del lateral izquierdo.
Lateral izquierdo, Reyes. Y de volante izquierdo, lateral izquierdo, más o menos así, no sé qué posición, Layún.
Sí, jugó de volante.
Bueno, pues Reyes y Layún se vieron bien, porque son rapiditos, se vieron bien.
Pues correr, Reyes comete el penalti.
Es decir, a correr bien los chavos. Los dos, muy bien.
Sí.
Ahora sí, dime de Fidalgo. ¿Qué le ves? Perdón, dígame, por favor.
¿No viste la jugada del penalti? ¿No la viste?
No, ¿la viste? Dios mío, ¿la viste?
Mario, estamos
desde,
ahí con los
desde medio campo, ¿eh?
A ver.
Medio campo, ¿eh?
No,
se metió él
¿viste
solo.
¿Viste la jugada del penalti? Yo nomás vi la jugada del penalti.
No, choque de rodillas. O sea, no hay ningún
problema. No hay penal.
Héctor.
Pero chocaron las rodillas. El defensa metió las rodillas.
Me queda claro que.
No podemos
que después del otro, tu equipo es el América, ¿eh?
No podemos salvar para que veas esta jugada de Fidalgo, del penal.
Por o sea, ¿cuál penal te pareció más el del
a mí
el
se fue,
Madrid? El del Real Madrid tiene más elementos para que sea penal.
El penal fue lamentable.
Para mí los dos son dudosos.
Aunque me veas así, lamentable lo
pero,
que es
pero se me hace más claro el de Fidalgo que el otro.
No, al contrario, el otro es más claro.
No, para mí no.
El que le cometen al Madrid.
Lo de Fidalgo
ahora
hizo... ¿Qué?
A ver. Más claro el de Fidalgo.
¿Más claro de qué?
El
de
Madrid.
Más claro de qué. Cáele. ¿Qué te pasó, Mauricio?
No,
claro, Mario. Dime de
ver,
claro de qué.
Las rodillas.
Claro, yo veo lo mismo. Ahora, a ver, Mario.
Promotor de Fidalgo.
Entonces yo no veo nada.
A ver.
Mario.
No tiene ayer yo la repetición más para checarlo, para ver, corroborarlo. Porque ayer lo vimos todos. Lo vio Felipe Ramos Rizo, lo vio Hugo Sánchez, lo vimos todos, lo vimos chueco.
¿Y
tú lo viste bien?
Y dime, ¿cuándo nos hemos puesto todos de acuerdo con una jugada de
penal? Bueno, nunca, y no nos pondremos.
Entonces,
ahora, pero a ver, Mario.
Se te hizo un jugadón esa.
A ver, Mario.
Es una gran jugada.
Es que yo no entiendo qué hay en contra de Fidalgo.
Yo no.
Yo creo que sí tienes algo en contra de Fidalgo.
No, pero no solo Mario. Mucha gente.
Pero está jugando muy bien Fidalgo.
Muy bien.
Yo lo que no entiendo es cómo se emociona con Fidalgo. ¿Cómo lo entiende?
Yo quería llegar a ese tema.
A ver, dime una cosa. ¿Dónde está Diego Valdés? ¿Hace cuántos partidos?
No, es que a eso iba a llegar. Yo creo que llegó el momento.
Ya, Fidalgo en lugar de Valdés.
De que Fernando Ortiz tiene que prescindir de Diego Valdés.
¿Dónde anda Diego Valdés?
Y tiene que poner a Fidalgo. Fidalgo tiene que jugar por dentro. Esa es una realidad. Porque cuando lo pone por un costado le cuesta más trabajo a Fidalgo. Pero cuando juega por dentro, ya sea como volante mixto o como interior, le entrega muy buenos resultados. Yo sé que tú, Mario, como muchos, porque hay una corriente muy grande en México
pero hay más corriente que lo ponen a Fidalgo como si fuera el Benzema del Real Madrid o como si fuera el Kanté del Chelsea cuando juegan en esa posición.
Aquí ni Héctor ni yo hemos dicho eso.
No, pero es que lo ponen. No, es que qué jugadorazo, es lo mejor que tiene el América, qué bueno que llegó.
Aquí Héctor y yo no hemos dicho eso.
No sé qué pusiste ahí en redes, pero ¿qué pusiste en redes?
A ver.
¿Me lo puedes recordar?
Sí.
¿O me lo puedes decir?
Que ayer... Otra vez entra Fidalgo y compone el medio campo de América. Sí.
Compone, por eso entonces volvemos a lo mismo. Dándole la lectura es el Kanté ahora resulta del Chelsea.
Vamos a partir del
medio campo. No,
Fidalgo,
Fidalgo es un jugador que corre mucho, que tiene todo el entusiasmo, que tiene toda la intensidad y toda la disposición, en cuanto a su fútbol sigue sin trascender. Su fútbol no trasciende del último tercio hacia adelante. Y ayer esa jugada no fue penal.
Fidalgo llegó a México como un prospecto de futbolista que ni siquiera había debutado en primera división en España. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí.
Vino a préstamo con opción de compra, barata la opción de compra. El América le ejerció la opción de compra. ¿Qué pasó? Solari lo metía todos los partidos, no faltaba nunca. Vino la competencia contra Diego Valdés, ganó Diego Valdés la competencia. Ahora empieza un torneo en el que Fidalgo va a competir contra Diego Valdés o contra cualquier otro.
Y lo va ganando
Fidalgo. Está compitiendo, ¿sí? Y está mejor que Valdés ahorita. Valdés no ha aparecido para nada en este torneo, ¿no lo han visto?
Sí, pero lo de Valdés y Fidalgo son funciones distintas.
No, o sea, ¿por
no
qué?
No entiendo por qué el cambio. No, porque.
¿Por qué funciona?
No, porque Valdés.
4-2-3-1, ¿no? Sí, o sea, no, tú hablas de eso. No, tienes que mantener a Diego Valdés. Ok, pero todos tendrían que jugar.
Pero me refiero, el que le gana el fútbol a la América es Valdés.
Porque Fidalgo, entonces.
Hoy juega el Guadalajara. Va a visitar al Querétaro. Ayer estábamos allá por Querétaro y la realidad es que se ha vuelto una plaza después de lo sucedido contra Atlas y de lo que ha vivido ese equipo a lo largo de los últimos años, que tristemente ya ni enterados están cuando juega su equipo. Así, tal cual. Antes, cuando llegaba el Guadalajara a cualquier ciudad o cuando sigue llegando a cualquier ciudad, es una fiesta. Ayer llegó Guadalajara y ni enterados prácticamente. Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Saludos, Mau, buena tarde. Bien, pues en esta víspera, ¿no?, ya del partido de Querétaro contra Chivas, con un Guadalajara que no ha ganado en lo que va de este campeonato, lleva 3 puntos producto de 3 empates y 1 derrota que acumula en las primeras 4 jornadas y que también habrá que señalar, solamente lleva un gol, que fue el que le hizo el Tepa González al equipo de Santos Laguna en la visita que tuvieron en la jornada número 3 del campeonato mexicano. Evidentemente hay preocupación, hay ocupación en resolver esta situación, porque no estaba presupuestado en lo absoluto tener el arranque que han tenido hasta ahora, Mau.
Cuéntame algo, Jesús. ¿Santiago Ormeño va a ser titular en Querétaro?
No. Santiago Ormeño tendrá que esperar turno en la banca y tendrá que ir peleando de a poco hasta que pueda ganarse su lugar. De hecho, pues está por debajo incluso de Ángel Saldívar, que es el suplente.
¿Cómo?
Y está, digamos...
A ver.
Ya no entiendo nada.
A ver, Jesús, a ver, detengámonos ahí.
Ya no entiendo nada, en serio.
A ver.
Se me hace que le está asesorando.
Las opciones. Vamos a ver las opciones de Ricardo Cadena. El delantero 1 hoy para Cadena es...
El Tepa González.
El Tepa, ok. El 1. El 2, Saldívar.
Ángel Saldívar, sí.
Y el 3, entonces Ormeño.
No, JJ lesionado. JJ Macías lesionado es el 3.
Y el 4 es...
Y el 4, bueno, Ormeño.
Sí. El 3 es Paolo Irizar, quien pelea luego la
acumulación
con Santiago Ormeño. Por ejemplo, en esta aparece Ormeño, no está Irizar. Entonces, va de 3.
Entonces, ¿por qué no se va a León mejor otra vez?
Va de 3, Ormeño. Entonces, va de 3, Ormeño.
Sí, va de 3. Y tiene que ver con el tema que habíamos platicado desde la semana pasada, ¿no? O sea, esta parte donde fue la quinta alternativa de Chivas. O sea, no es el jugador que estaban buscando y lo traen por el hecho de que había un lugar vacante.
Pero si no lo pones, no sabes si va a responder o no, Bernal.
A ver, pero con esta información de Jesús Bernal me quiero detener para escuchar aquí a Mario Carrillo, a Dionisio y Héctor Huerta. Sí. Empiezo contigo, Mario.
Sí, señor.
¿Entiendes esto?
No.
¿Que Ormeño sea la tercera opción hoy en Guadalajara?
No. No, pero en Guadalajara sí.
Ah, bueno.
En Guadalajara sí lo entiende. Sí.
El mundo Chiva, ¿verdad, Mario?
El mundo Chiva, sí. El mundo Chiva.
O sea, no hables de Guadalajara en general porque me siento
aludido. El mundo de las Chivas de Guadalajara, que lo conozco.
Sí, sí,
sí. No cualquiera es titular, no cualquiera juega, ¿eh?
Okay.
No cualquiera dirige este equipo.
Okay. Ahora le quiero preguntar antes a Jesús Bernal.
Ya te escucho. Asesora un poco también, ¿eh? Sí, Jesús, bueno, asesora, él, así le veo la cara.
Él es colega tuyo, ¿eh?
Asesora, Jesús, mira.
Él es colega tuyo,
él,
¿eh?
Asesora.
Él es colega tuyo, él tiene el título, ¿eh?
Tú,
el título
de entrenador. Título.
A ver, y creo que tiene hasta licencia UEFA. Jesús, ¿Quién llevó a Ormeño al Guadalajara? ¿Quién pidió a Ormeño?
Pues es que de llevarlo, o sea, pues lo trae Ricardo Peláez, o sea, eso está claro, ¿no? Y es, digamos, la última alternativa que encontraron. O sea, necesitaban alguien ahí. O sea, de hecho, en algún momento lo meditaron, lo discutieron, se juntaron la directiva, el propio Ricardo Cadena, y pensaron en, bueno, igual le damos la oportunidad a un joven, ¿no? Porque no pudimos traer al Mudo, no pudimos traer a De La Rosa, no pudimos traer a Henry Martín o a Brandon Vázquez, que eran los cuatro jugadores por los cuales estuvieron volteando. Y el tema Ormeño, pues bueno, o sea, al final lo aceptan, pero no es que les llene el ojo ni a la dirección deportiva ni a la dirección técnica. Lo único que le queda a Santiago es trabajar para tratar de ganarse un lugar. La única ventaja, digamos, que encontraron y que también motivó al cambio fue el terminar con el tema Chofis López. O sea, el poder ya deshacerse de una cuestión que también los había tenido apretados, porque cada seis meses era estarle buscando a dónde mandarlo, qué hacer con él, y si nos quedamos y tenemos que pagarle el sueldo aunque no juegue y toda esta parte. Entonces, ese asunto también ayudó un poco, pero se los había platicado, ¿no? Ormeño era la quinta alternativa, okay, de Chivas. No era el jugador que quería la directiva y el cuerpo técnico.
Ok, tenemos minuto y medio para cerrar este contacto contigo, Jesús, y después escucho a Héctor Huerta y a Dionisio Estrada. Paso al tema de la alineación como tal. Hoy Mozos iba de titular porque me habían dicho desde Guadalajara que Mozos estaba compitiendo con Cisneros y que Cisneros había convencido a Cadena y que por eso Cisneros era titular y Mozos estaba en la banca. El partido pasado ya jugó Mozos. Hoy repite Mozos.
Sí, hasta ahora la idea es esa, ¿no? Que repita, o sea, Mozos.
Ya le ganó Jiménez, en esa competencia. Mozos. Qué rápido le ganó, ¿no?
Que habría... Sí, muy de un partido para otro. El único siempre cambio que habría, ojo, es con Luis Olivas, que está expulsado. De hecho, hoy tuvo actividad con la sub-20 y es la única modificación que donde pudiera aparecer el Pollo Briseño. Lo demás es exactamente lo mismo, sí, porque al profe Ricardo Cadena le han quedado buenas sensaciones, sin Cisneros, aunque los resultados no se han dado.
Sí, y no va a Mier tampoco, mostró en
cambio. Ahora Bernal.
Pero no, va sin Cisneros.
Pollo.
No, o sea, Cisneros no va.
Cisneros aparece, no va a medio campo. Sí.
Ahora
yo
este...
creo que lo va a meter, ¿eh?
Jesús, la verdad se me hace increíble que entiendo que fue un error que tuvo Irán Mier, pero que por ese error ya lo sentó y ya dijo, ya no vas más de titular. No se la perdonó. Cuando Irán Mier es mucho mejor que Briseño y que Tiva y que todavía el otro muchacho Orozco.
Pero jugó los 90 minutos.
Hay un tema ahí. Hay un tema de renovación de contrato también con Irán Mier.
La que le aplicaron en su momento. Siempre. La que le aplicaron en su momento Molina, ¿no?
La de Gudiño.
Y Gudiño.
La de Gudiño, la de Alanis. Sí,
Alanis.
Ah, o sea, es por contrato, no por nivel futbolístico. No.
Así o más claro que ellos se autoboicotean.
Cada vez entiendo menos el mundo Chivas.
Jesús Bernal es de la
luz. Gracias, Jesús.
El cuerpo técnico.
Abrazo, gracias, Jesús, por la información del Guadalajara.
Cadena de amargura, Chivas.
Pausa. Y volvemos.
Parece novela, cadenas de amargura.
Para. Y revisamos lo sucedido ayer en el Alfonso Lastras. El San Luis empató a cero con Cruz Azul, ya lo decía Héctor, con una muy buena participación de Sebastián Jurado.
Cuenta los goles que salvó. Esta es una. Está clarísima, ¿no? Con el pie la salvó. No,
hay otro abajo.
Abajo. Y hay otro remate cabeza, ¿no?
Hay una impresionante abajo.
Esta la salida de Santiago.
La salida de Santiago, innecesario haberlo metido. Es una tontería.
Aquí va
esta
otra.
Esta es muy buena. Es un atrapado.
Ese es tipo de las de Ochoa. Me hizo recordar que Ochoa hace muchas de esas, ¿no?
Sí.
Y hubo más, ¿eh? Hubo como cuatro.
Por cierto, existe una buena relación entre
ya se puso las pilas. Él dijo, ya, bueno, pues ya Aguirre quiere jugar su juego, yo juego el mío.
Este gol que había rebanado Funes Mori.
Hasta lo mete Estefan Medina.
John Estefan Medina, sí. Marcaba el 1-0.
Pero ahí está Rogelio, ¿eh? Ahora sí está jugando este torneo bien.
Sí, tuvo muy bien. Tuvo muchas más opciones.
Sí.
Monterrey,
sí.
Esa es la realidad. Dejó vivir a Puebla y terminó 1-0.
Sí.
En la frontera, Juárez recibió al equipo de los Tigres, Mario.
Sí, un equipo Tigres que ahí va, para mí a medio gas. El que no termina de convencerme es Juárez. No lo veo, no le veo ni pies ni cabeza.
Tiene muchos refuerzos.
Decía Hernán Cristante que está sorprendido porque no juegan como entrenan. Que el equipo cambia mucho a la hora del partido y que eso evidentemente lo tiene preocupado.
¿Y esto?
Sí, lo debe tener, pero muy... muy preocupante.
Quiñones no va a entrenar, ahora se hace expulsar.
Ahora sí le puedes dar a Grupo Orlegui con todo, ¿eh? ¿Eh? Ahora sí le puedes dar a Grupo Orlegui con todo.
Perdió, no, pero aparte,
perdió el Atlas, Héctor, ve la siguiente jugada, ¿no? Dionisio, Héctor,
fíjate que ganaba un 0 con este gol raro, lo prolonga hacia atrás y lo mete. En realidad quiso hacer una prolongación, una jugada que tiene muy el Atlas. Y luego este, ¿dónde les meten el gol? Ve nomás. ¿Dónde les meten el gol? En el área chica les remata. Y este Renato Ibarra que no le mete gol ni al arco iris, mira, Pepe Hernández se lo traga.
Bueno, pero también yo creo que el arquero...
Pepe se lo traga.
¿Ibas a decir, Mario? ¿Ibas a hacer algún apunte táctico ahí? ¿O?
Sí. Que falla un gol central.
Nervo.
Solo.
En el 2-0.
De frente y ahí perdió el partido.
Y era 2-0.
En León, en la última jugada, en el último suspiro.
Bravísimo este
partido. Increíble, ¿no?
Toluca bravísimo. Rescata 3 puntos.
No sabes lo bravo que fue, los golpes que hubo. No, bueno.
¿Qué control del
Fideo? ¿Qué recepción?
¿Qué control del Fideo, no?
Dirigida.
Hermoso gol.
Nunca
hermoso
en su vida.
Creo que el mejor gol de su vida, de verdad, el Fideo Álvarez.
Y eso que mete goles de media y larga
distancia. También canterano del Atlas, entre otras cosas.
Para aquellos que decían que el Toluca no lo debe uno considerar.
Ahí está ya.
Estamos de regreso para esta dinámica de verdadero o falso con Rafa Ramos, a quien saludo con mucho gusto. ¿Tu maestro, Héctor? ¿Tu maestro?
Mi sensei. Ahí está mi sensei.
No.
¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes.
Bien hecho una luz, ya lo vi.
Bien, un abrazo.
Bien hecho una luz.
Qué bueno, Rafa.
Un abrazo para todos.
Bueno, vamos con esta dinámica de verdadero o falso.
Especialmente para mi pequeño saltamontes.
Gracias, gracias. Gracias, maestro sensei.
A ver, Rafa. Raúl Jiménez perderá titularidad del Tri por lesiones, ¿verdadero o falso?
Ah, caray, verdadero. Me la juego con verdadero origen de las lesiones. Me la juego con verdadero porque hay que recordar algo que es muy delicado. Recuerden que él después de aquel accidente con David Luiz ha tenido que mantener un régimen, más allá de todo el cuidado propio, con medicamentos. Ha tenido que mantenerse medicado por un escenario muy lógico del proceso de cuidados que tienen que venir después de ello. Ha habido, hay cuidados, vamos, desde desinflamatorios hasta otro tipo de medicamentos más complicados, que obviamente ya con estas lesiones, a ver, la propensión a este tipo de lesiones no es que no esté bien preparado físicamente, sino que muchos de los médicos lo podrían atribuir al estrés propio. Y recordemos que Raúl Jiménez vive en un estrés constante porque está en deuda en este momento con los Lobos, porque tiene la ansiedad de llegar a la Copa del Mundo. Yo creo que, lamentablemente, yo diría verdadero. Seguramente en la mesa no están de acuerdo conmigo, pero si me preguntan, yo opino.
Sí, no, yo soy el primero en no estar de
acuerdo. Yo tampoco
estoy de acuerdo contigo,
con seguramente. Ramos,
pero... No, yo, es más, en el primer bloque hablamos de la posibilidad de que, a ver, Raúl pudiera estar al nivel futbolístico 50 y 60 cuando llegue el Mundial, y si los otros están al 100, a lo mejor el Tata pudiera decir, capaz si ya no es su primera opción.
No, pero ya hablábamos inclusive de que la lesión no es de gravedad, ¿no? Como se había informado de primera instancia.
Pero parece que se ha vuelto de cristal.
Esta última, sí, pero sí. La que fue la lesión.
Sí, esa es otra.
La propensión a las lesiones.
También tuvo una etapa muy buena con el Wolverhampton.
Sí. Pero a Pablo Aguilar, por ejemplo, le extirparon el vaso hace muchos años y sigue jugando fútbol.
Claro. O sea, bueno, ¿y lo de Eriksen?
También lo de Eriksen, imagínate, casi muere en la cancha y ya está jugando otra vez.
Bueno, o sea, pues sí, pero ¿cuánto tiempo le llevó?
Sí, claro, pues, pero ¿cuánto le ha llevado a Raúl también volver a
su nivel? Y no ha vuelto.
Bueno, Alfonso Davies, el jugador de Canadá, recuerden también la situación en la que se vio expuesto y tuvo que estar un tiempo retirado. Recuerden que hubo una semana en la que hubo tres desmayados en torneos europeos. Sí. Entonces, Raúl, a lo que yo voy es la propensión a lesiones por medicamento y por el estrés, obviamente. Es el respaldo que yo doy.
Vamos a la siguiente. ¿Santi Jiménez se consolidará rápido en el Feyenoord? ¿Verdadero o falso?
Verdadero. A ver, recordemos que en el fútbol de Holanda los mejores defensas a los 19, 20, 21 años emigran. Recordemos que en la liga de Holanda o de Países Bajos o de Divisa, como quieran, a final de cuentas, los mejores zagueros centrales y los mejores contenciones son los que migran rápidamente. Bueno, la prueba está con De Ligt y Van Dijk, que son las grandes figuras y que jóvenes salieron prácticamente del fútbol de Holanda. Recordemos que el Chucky Lozano, con menos impacto en el área que el que debe de tener por muchas condiciones Santi Jiménez, yo creo que definitivamente Santi aventaja hasta en posición y obviamente en muchas situaciones de orden físico a lo que es el Chucky Lozano. Y Chucky Lozano fue prácticamente una centella. Yo creo que sí, que rápidamente va a despuntar en el Feyenoord y que espero que eso sea bien valorado, aunque tampoco vea los partidos por el Tata Martino, que definitivamente voy a echarle un ojo, por lo menos con el izquierdo, si con el derecho no es posible, ¿verdad?
¿A quién? ¿A qué jugador?
A Jiménez en el Feyenoord, dice los partidos.
Ahora, también a Santi cuando se vaya.
Va a ir a Europa pronto, Gerardo.
Bueno, Martínez, va a ir a Europa, pero va a ir a ver a Santi.
Sí, claro, porque Santiago Jiménez es de los
habituales en sus concentraciones. A lo mejor se da la vuelta antes de llegar a Holanda.
Lo peor que te puede pasar cuando te contrata un equipo europeo es llegar lesionado. Es lo peor que te puede pasar. O sea, te van a presentar y no puedes jugar ni siquiera amistosos.
Ahora, no tenemos todavía el reporte, ¿no, Héctor, de la lesión de Santi Jiménez?
Ayer querían minimizar diciendo que era una sobrecarga muscular solamente y que por precaución. A mí me da la impresión de que fue un pequeño tirón. Pero, y si tienes que parar 15 días y arrancas así, caray, digo, no había necesidad de llevarlo a San Luis, no había necesidad de que jugara. De todas maneras, el equipo ni hizo un gol. Entonces, ¿para qué carajo lo llevaron?
Yo ¿tú no sabes quién pidió que fuera? ¿El técnico o la directiva?
¿Perdón?
Sí, no sé qué carambas lo llevaron a hacer allá.
No, aparte, imagínate. No. Con la emoción.
No, hombre, tenía la cabeza
la ilusión
en todo menos
de que
en San
Luis. Se va. Claro, su mente está ya en Europa.
Claro.
Jugó Desers, Jagenbach, Cocu, Tomstra. Yo transmito ese equipo.
El Feyenoord.
Oye, pero ya inclusive hasta dominas el idioma.
Ya dominas el idioma, Mario.
Perdón.
¿Qué pronunciación, eh? Lo que te quiero decir
es que tu pronunciación fue perfecta.
No. Oye, Mario. Transmito gracias a ESPN.
Pero tú, Mario,
pensé que habías nacido en Eindhoven.
Sabes que tiene competencia ahí en el Feyenoord.
No, y aparte te digo, su mente está allá. ¿Para qué lo llevas a San Luis?
Yo pienso que él pidió jugar.
No creo.
De acuerdo.
Sí, no. Sí, ¿cómo que no? Sí, creo.
No.
¿Tú crees que si él diga, profe, por favor no me lleve, tú crees que lo van a llevar sabiendo que prácticamente ya hay 4 millones de euros por él?
Ya estaba vendido.
Por el 50%. Por eso, bueno, por eso te digo, él pidió jugar.
Ojo, Dionisio. A ver, yo pregunto algo en esta decisión de si quería o no jugar. Él tiene una figura muy preponderante
claro,
en su vida.
Su padre.
Es precisamente la de su padre, el Chaco. Claro. Yo estoy seguro que el Chaco le debe haber dicho, hijo, ¿qué demonios vas a un partido de San Luis
pero
cuando te espera el Imperio
pero
Europeo?
Pero una cosa es lo que haya pensado él. Pero a lo mejor él dijo
que sí. Me imagino que debe haber sido... pero son las urgencias de Aguirre.
Claro.
Yo creo que son las
hay unos hijos que no le hacen caso
porque
a
hoy,
papá.
Díganle claro, quién está no contento con lo que está haciendo.
Bueno, vamos con la última, Rafa, porque nos quedan 2 minutos y tenemos que despedir, así que hay que ser precisos y concisos.
No nos puede dar un poco más tiempo, Rafa,
ya
porque
no,
tan poco tiempo.
Bueno, eso que
es que cobra por la producción minutos, a mí. Cobra por minutos.
Goles en amistosos minutos, vuelven a poner a Henry Martín rumbo a Qatar 2022, ¿verdadero o falso?
Verdadero. En un escenario de lógica, yo lo manejo como verdadero. Ahora, recordemos que en un cuerpo técnico, ante esta situación de sentido común y de lógica, de ver a un tipo que no solamente te marca los goles, sino que se mata en estos partidos, tienes que llevarlo, tienes que contemplarlo, tienes que respetárselo. Pero también entendamos que en un cuerpo técnico donde hormonal y visceralmente se toman decisiones, digo, recordemos cómo echaron a Santiago Ormeño, recordemos que a Santiago Jiménez estuvieron ninguneándolo durante muchísimo tiempo. Sí. Recuerden que a la gira por Europa, el Tata Martino prefirió llevar lesionados a Funes Mori y al mismo Henry Martín antes que darle la oportunidad a Ormeño y a Cristian Jiménez. Sí. En un cuerpo técnico, insisto, donde se maneja hormonal y visceralmente, habrá que ver cómo amanece en ese día parejita esa tan especial de Taylor y Martino.
Si dices que Henry se suma a esa lista por lo que está haciendo, entonces, ¿a quién sacrifica, Rafa, de los atacantes?
Yo dejo a Funes Mori, pero tranquilamente. Funes Mori ya le mandó mensajes de que el bullying que está sufriendo su familia en Monterrey le parece insoportable. Ya se lo mandó decir al Tata Martino.
Funes Mori está seguro.
Entonces, ahí me parece que. Sí, por eso yo. Yo creo que sí, pero si vas a llevar a alguien que se parta la cara, que se parta. Eso, que le ponga las gónadas por delante en cada jugada. Yo llevo a Henry Martín, a Santiago Jiménez y a Raúl Jiménez, por supuesto.
Gracias, Rafa. Gracias. Fuerte abrazo y gracias a todos por acompañarnos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.